back to find myself trapped in some desert town with you.
Con Sharon McNally haciendo Pale Moon desde el disco de Putumayo, el American Folk, yo recibo con mucho gusto al doctor Pedro Bustelo. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? Un gusto y una alegría estar acá.
Una alegría, me gusta. Ya empezaste con anotándote puntos a favor, ¿no? Pedro Bustelo es psiquiatra con PhD. ¿PhD es un posgrado? ¿Qué es un...?
PhD quiere decir Philosophical Doctor. Es el grado de investigador. Es decir, vos tenés que te recibís de médico, por ejemplo, elegís una especialidad, psiquiatría, que fue mi caso, son 3 años. Y después, si querés seguir estudiando, tenés las maestrías, que es 1 año más. Y si no, tenés los PhD, que son 5 años más. Yo eso lo hice en la...
Y después tenés un post-PhD.
Y después estuve 5 años en un centro colaborador en San Pablo, estudiando el doctorado, que son 5 años. Y después de ahí tuve la fortuna de conseguir un concurso abierto para investigadores latinoamericanos en la Organización Mundial de la Salud, y ahí conseguí un dinero, un grant, para hacer el postdoctorado en Inglaterra, y estuve estudiando 3 años más. Así que paveando 17 años seguidos de facultad.
Estudiando psiquiatría. Sí. ¿Cómo se va a terminar cuarto estudiando psiquiatría en todo el tiempo?
Y lo que pasa es que vos sabés que en realidad es un tema que yo lo tengo desde pequeño, este tema, porque la depresión, que específicamente a lo que yo me dedico es a combatir la depresión como psiquiatra, es un tema que ha estado en mi familia toda la vida. Por ejemplo, mi bisabuelo se autoeliminó, lamentablemente, yo nunca lo conocí, pero sí he conocido a otros parientes que han tenido problemas muy serios por la depresión. Entre ellos, personas muy cercanas, mi mamá, por ejemplo, finada mi mamá, y también yo, cuando era pequeño, vos sabés, Facundo, que tenía falta de aire, me despertaba de noche.
Fobia, ¿no?
Y andaba fobias, me hacían pasar al frente, me daba un ataque de pánico en la escuela que me volvía loco. Y mi madre recorría médicos y médicos y médicos, y nadie reconocía el cuadro depresivo, ¿verdad? Porque en aquella época no se conocía tanto, y mucho menos en un niño o en un adolescente temprano. Así que yo decidí, siempre me gustó la biología y quería ser médico. Y cuando me recibí de médico, decidí hacerme psiquiatra y siempre me dediqué a esto,
Hoy nos visita Pedro Bustelo, el doctor Pedro Bustelo. Ya están ustedes escuchando su voz, sus comentarios, su desarrollo, su puesta a punto de una vida dedicada a la medicina, a la psiquiatría, al estudio de la depresión. Y además es el fundador de la Fundación Casa Bajones, valga la cacofonía y la redundancia de mis palabras. Pero es una fundación que tiene, déjame ver un poquito, 98, 97 dijimos, ¿no? Son unos 10 años de fundada, ¿no?
De trayectoria, sí. Primero, como toda institución, hasta creo que las empresas empiezan así también. Empezamos en forma informal, ¿verdad? Luego nos pusimos como fundación en formación, con los trámites pertinentes frente al Ministerio de Educación y Cultura, hasta que obtuvimos la personería jurídica, y bueno, ahora somos una fundación regular que funciona respetando el marco regulatorio que indica la ley, y bueno, realmente va creciendo, se va solidificando, y creemos que es una institución bastante querida, sobre todo entre aquellos uruguayos que están afectados por esta enfermedad, ¿verdad? Que no son pocos. En Uruguay, aproximadamente, la otra especialidad que tengo es la epidemiología, ¿verdad? Es decir, el doctorado y el postdoctorado fueron fundamentalmente sobre epidemiología en salud mental. Un epidemiólogo es como un
médico. La depresión es una epidemia también.
La depresión es una epidemia, estás perfecto, y día más es una pandemia. Es decir, pandemia es cuando la epidemia abarca todos los continentes. Por ejemplo, el SIDA es una pandemia, los accidentes de tránsito son una pandemia, y la depresión y los suicidios son una pandemia. Por ejemplo, aunque sea penoso comentarlo, cada 30 segundos se está suicidando a alguien en el mundo, ¿eh? Es decir,
una pregunta antes de seguir con el tema. ¿No había una legislación? No quiero censurarte con esta cosa, ¿no?
Claro.
Pero digo, ¿se puede hablar libremente del tema del suicidio, o hay un tema de tabú que no se habla porque es contagioso, se manija? ¿Cómo
las dos cosas son ciertas? Tú sabes que, por ejemplo, cuando Goethe escribió una novela que se llamaba El joven Werther, En aquella novela había un personaje que tenía un desamor y se tenía un chaleco amarillo y se autoeliminaba porque no conseguía a una chica, ¿verdad? Que había sido tenía una ruptura amorosa. Y luego sucedió que muchas personas que leían ese libro se ponían un chaleco amarillo y se autoeliminaban. Eso se conoce como el fenómeno del contagio social, del suicidio. Por lo tanto, es decir, no debe hablarse con irresponsabilidad. En ese sentido, el Uruguay tuvo una visita de una colega de la Organización Mundial de la Salud, que era una especie de mezcla de comunicadora y médica, ¿verdad? Una especialista en comunicación para la salud, una asesora regional, ¿verdad? No cualquier funcionaria, sino una funcionaria de alta jerarquía. Y ella dijo que, bueno, que la pandemia era tan ostensible que había que hablar del tema. Por supuesto que dijo que sería criminal hablar de métodos efectivos de cómo quitarse la vida, pero realmente que no había más remedio que hablar, porque, bueno, ¿cómo explicás que desapareció el doctor René Favaloro? ¿Se lo llevaron los marcianos? No tenés más remedio que comunicar que el señor se autoeliminó.
¿Y cómo se elimina un tipo como Favaloro, por ejemplo?
Y porque estaba con depresión. Es decir, si estás con depresión, tú ves todo negro. Y aunque, mirá, el año pasado se suicidó Agnelli. Agnelli había heredado a su padre, el dueño de la Fiat, unos 5.500 millones de dólares. Y sin embargo, con 42 años, suficientemente joven para disfrutar esa fortuna gigantesca, el señor se deprimió y se autoeliminó. O si no, te acordás de Cristina Onassis cuando éramos más chicos nosotros. Cristina Onassis heredó 800 millones de dólares y era la heredera universal porque la hermana había fallecido en un accidente aéreo. Y sin embargo, así que el dinero no te inmuniza. Por ejemplo, Hemingway, que también era un hombre brillante, primero que nada, premio Nobel de literatura, vendía novelas como Pan Caliente, El Viejo y el Mar, Las Nieves del Kilimanjaro, Adiós a las Armas, un hombre realmente que ganaba muchísimo por derechos de autor y además había ganado el premio Nobel, que eran 950 mil dólares de aquella época, Fernando, que era mucho más dinero que el dólar de hoy. Sin embargo, una vez él se sentó...
Era como 950 mil pesos, ¿no? Porque estaba peor. Perdóname la cuota de humor para distorsionar un poquito la...
Pero no, está bárbaro para desdramatizar el tema. Tú sabes que Hemingway cayó en un alcoholismo terrible, cosa muy frecuente en los varones que tienen depresión, y una vez se sentó en su máquina de escribir Remington, que no había computadoras, y no le salía nada, porque uno de los síntomas característicos de la depresión es que te cae la capacidad de concentración. Entonces un hombre que era un manantial de literatura, no le salía absolutamente nada. Entonces se alcoholizó.
Es el pánico de la hoja en blanco para los escritores.
Y se alcoholizó, Fernando, se autoeliminó y dejó escrito algo. ¿Sabes qué decía la hoja? Se secó la fuente. Mi vida sin literatura no tiene sentido. Así que para Ernesto Hemingway, al parecer, era mucho más importante poder expresar y escribir que bueno, que disfrutar de los más de los millones de dólares que tenía en el banco.
¿Cómo pasa por ahí la vida? Adelante de todos.
Sí, y además había componentes genéticos importantísimos que no debemos olvidarnos. Recordemos que la mamá de Ernesto Hemingway, hay factores de riesgo que se heredan, ¿verdad? Es decir, así, si la abuela tenía diabetes, uno tiene más chance de tener diabetes. Si la abuela tenía depresión, uno tiene más chance de tener depresión. Y en la familia Hemingway es perfecta como ejemplo, porque son todos celebridades. Es decir, la mamá de Hemingway se había autoeliminado, 6 primas hermanas de la madre del escritor también, y bueno, y todos se acuerdan de la nieta de Margot Hemingway.
Sí, está bien, pero ¿esto es porque es genético o porque es contagioso?
Tú sabes que en realidad, como casi todos los trastornos que afectan nuestra salud, son multifactoriales. Es decir, se tiene que dar la combinación de muchos factores para que aparezca el fenómeno de la enfermedad. Así que tenés elementos genéticos, elementos de contagio, en cierta forma, de contagio social. Por ejemplo, ¿cómo puede contagiar a una mamá? Primero debemos aclarar que no existe ningún agente infeccioso de la depresión, ¿verdad? Porque la gente, enseguida de pensar en epidemia, piensa en un microbio que se contagia, ¿verdad? Hay epidemias de cosas que no se transmiten por microbios. Epidemia, como epidemiólogo que uno es, se define como un aumento de casos nuevos de un fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, hay una epidemia de accidentes de tránsito. Sin embargo, no hay ningún microbio que te toque para que tú tengas un accidente de tránsito. Simplemente hay más autos, simplemente hay más gente con depresión manejando, hay más gente con abuso de alcohol manejando y hay más accidentes.
Y está bien que lo digas, pero la pregunta concretamente es, ¿sí? ¿Somos más o hay más? O la depresión es una cosa nueva. Pregunto esto porque si no es que somos miles de millones de personas y todo crece, digamos, en, sí, progresión geométrica.
En realidad, la depresión es un fenómeno que existió siempre desde que el Homo sapiens camina por la Tierra. El Homo sapiens, nuestra especie, está hace 2 millones de años.
¿Y acá qué es la depresión entonces?
Tú sabes que, mira, la describió Hipócrates hace 2.500 años y le llamaba melancolía. La depresión es una, desde el punto de vista biológico, científico, médico, es una disminución de los neurotransmisores en el cerebro. Los neurotransmisores son sustancias que utilizan nuestras neuronas para comunicarse entre sí. Y eso puede suceder por muchas causas. Por ejemplo, si tú vivís en un país poco iluminado como Suecia, el sol estimula la síntesis de neurotransmisores. Por eso la tasa de suicidios de los suecos es de 40 cada 100.000. Mientras que los brasileños del nordeste, que son muy humildes, yo estudié 5 años en San Pablo y que conozco bastante Brasil, y los nordestinos son brasileños muy desposeídos. Realmente, casi todos, con todo respeto, son de baja estatura porque no han comido bien de pequeños, de nutrición infantil, etcétera. Y sin embargo, la tasa de suicidios de ellos es de 6 cada 100.000. Es decir, el carnaval dura muchísimo.
Una polenta barra, ¿no?
Y recordemos, por ejemplo, Celia Cruz, es decir, la gente muy iluminada de sol, no iluminada de pensamiento, también de pensamiento, pero de sol, la vida es un carnaval, no hay que llorar. En cambio, acá en nuestras latitudes, Malena tiene pena, el mundo sí será una porquería, de cada amor tengo heridas, y bueno, entonces realmente la frecuencia más abundante de depresión en nuestra sociedad hasta tiñe nuestras producciones culturales, ¿verdad? Tanto en Buenos Aires, con los tangos, acá en Montevideo, inclusive nuestra forma de vestirnos. Cuando yo llegué al centro colaborador de la OMS en San Pablo, me toca hablar con el catedrático, un profesor brasileño, pero de origen japonés, Itiro Shirakawa. Y digo, profesor Itiro, un gusto. Entonces el brasileño, primera cosa, dice, no me digas profesor, no me digas Shirakawa, mi nombre es Itiro. ¿Tá? Segunda cosa, dice, estás disfrazado de uruguayo tú. ¿Por qué, profe? Digo, ¿por qué me dice eso? Ya te dije que no me digas profe, dice mi Itiro. Bueno, Itiro, ¿por qué me dice eso? Porque cada vez que voy a un congreso, yo, sea en Buenos Aires, sea en España, sea en Nueva York, yo ya sé dónde están los inquietos uruguayos. ¿Por qué? Porque están todos vestidos de pantalón gris y saco azul, dice. Dice, no tienen otros colores, otros colores en Uruguay. Sí, pero además yo estaba vestido de esa manera en ese momento.
De uniforme de liceo, ¿no?
Ahí está, ¿viste? Entonces realmente él me decía que notaba que... Qué bueno que hasta en la ropa se notaba que nosotros éramos como un poco más apocados. También noté el cambio cultural. Yo viví 5 años, el doctorado lleva 5 años hacerlo, por lo tanto viví 5 años en San Pablo y me aculturicé. Al aculturizarte, los brasileños se tocan mucho más, te dan 2 besos, ¿verdad? Te aprietan, aunque no te conozcan, te abrazan. Tanto es así que cuando volví al Uruguay, que estuve 3 meses antes de ir al Reino Unido por 3 años, a Inglaterra, yo me acuerdo que ya me había culturizado y a veces saludaba a los uruguayos y los apretaba demasiado y me sacaban el cuerpo, ¿viste? Porque realmente son cosas culturales,
sí,
¿verdad?
Sí, pero vos sabés que yo que tengo también muchos amigos y brasileros y de otras partes del mundo, me cuesta anclar en amigos como los que tengo acá. Uh-huh. Capaz que es una cosa de perogrullo lo que estoy diciendo, uh-huh, y tiene que ver con toda la vida, con costumbres, con la torta frita, como hablamos con García Rodríguez.
Qué rico.
Pero claro. No sé si tiene que ver con eso o es porque nos damos un tiempo distinto. Acá no sé cómo es el tema. Pero me parece que nosotros tenemos si bien sí nos cuesta a veces...
Claro, no, la calidad humana de los uruguayos es muy buena, sin ninguna duda. Pero realmente el sol nos influye en el hecho de que no es suficiente para que tengamos suficientes neurotransmisores en nuestra cabeza o suficiente calcio en nuestros huesos. Es decir, la latitud en la que está ubicada el Uruguay afecta por la poca iluminación solar que tenemos. Somos como los suecos de América Latina. Nosotros, es decir, tenemos las damas veteranas mucho más osteoporosis porque hay menos sol. El sol calcifica los huesos. Y además de calcificar los huesos, el sol eleva el nivel de neurotransmisores. Con todo respeto, que es un jefe de Estado, el presidente Chávez es notorio que tiene energía y alegría para regalar y para prestar. Uh-huh. Lo mismo que Celia Cruz, es decir, y cualquier persona de aquella zona. Sin embargo, Owen Wilson, un actor americano rubio, muy famoso, estuvo internado recién por intento de autoeliminación. Un sujeto muy buen mozo, que todas las chicas más bonitas del mundo quieren ser su novia y además tiene varios millones de dólares en el banco. Sin embargo, si los neurotransmisores en tu cabecita empiezan a disminuir por alguna causa, tú entras a ver todo negro e independientemente de que seas lindo, feo, tengas dinero, no tengas, empiezan a dar vueltas ideas en la cabeza de que querés autoeliminarte. Ahora bien, si eso pasa en Uruguay, eso siempre pasa en una persona que está enferma, porque hay suicidios que son culturales. Por ejemplo, los islamitas que van y se inmolan, no están deprimidos. Ellos, es una forma de lucha, está mezclado con la religión y la cultura de ellos. Los japoneses, yo cuando estudié en Inglaterra, en el escritorio mío, que teníamos una sala grande, yo compartía ese escritorio, que era muy grande, con cada uno con su computadora, con dos tailandeses, un taiwanés, un brasileño y el otro asiático y un hindú. Y realmente me acuerdo vos sabés que se nota que sábado y de noche, ¿de qué te estaba hablando de qué? Disculpame.
Te fuiste por la rama.
Sí.
Estabas hablando de que había cosas culturales como...
Ahí está.
Yo te el ejemplo de los... del Islam.
Perfecto, ahí está.
Me gusta que también te falle Ginkgo Biloba, vos, ¿eh?
¿Viste? No,
y eso que te faltan 4 años para llegar a mi edad.
Claro. No, y también otra cosa. Yo soy portador de un trastorno bipolar tipo 2, que es un subtipo de depresión. O sea que yo en ese sentido tengo...
Vos te dedicaste a estudiarte vos y tu familia. ¿Verdad?
Sí, y bueno, después sabes que en medicina se da mucho eso, ¿no? Personas que tienen problemas del aparato locomotor, se hacen traumatólogos, reumatólogos, personas que tienen, bueno, con todo respeto, leí un libro sobre la biografía del presidente Vázquez, que es oncólogo, y bueno, varios familiares de él, directos y muy queridos, porque habían fallecido.
Y a Vázquez le falta un poquito de sol, porque si viene a hacer los discursos de 3 horas como Chávez. Chávez tiene una polenta barba, viste que Vázquez tiene aquella cosa cansina.
Sí, más uruguayo, ¿no?
Y hay varios mensajes que me han llegado, algunos fuertes, que yo te los dejo libre como para que vos los contestes o no.
Con mucho gusto.
La costumbre mía es, por lo general, si están dentro del tino de...
Con mucho gusto.
Respeto, se dicen siempre. Sí. Pero hay varias preguntas que iba a hacerte. Estabas hablando del suicidio cultural. Uh-huh. Hay una fecha que es 2002. Hay una pregunta, una consulta abierta que te quiero hacer, a ver si agarroné una consultita contigo acá.
Con mucho gusto.
Primero de los mensajes, dice Pedro, dice, tu amigo Scarabelli te dejó tirado. Fundación sin fin de lucro, dice, ¿viviste tú de Casabajones? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿querés ir contestando nada?
Sí, no, te contesto una por una. ¿La primera era?
Esa. Pedro dice, Domingo Scarabelli te dejó tirado. Fundación sin fines de lucro, pregunta. ¿Vivís tú de Casabajones?
Domingo Scarabelli.
Tu amigo Scarabelli. Me parece que está agarrando para la Fundación de Manantiales.
Sí, yo no conozco.
Sí, me parece que quien no firma además el mensaje, me parece que agarró para otra fundación que
no,
es
eventualmente yo fui...
Scarabelli, Escabarelli está metido en el tema de las drogas.
Yo fui, en un momento consultor de Naciones Unidas y de la OMS y del Banco Interamericano de Desarrollo. En aquel momento yo desarrollé actividades apoyando en estudios epidemiológicos, que es mi especialidad, a la Junta Nacional de Drogas, y en aquel momento el prosecretario de la Presidencia de la República era el doctor Alberto Scabarelli.
Ahí está. Eso sí.
Pero eso fue una consultoría, trabajé 2 años, terminó la consultoría y yo di un concurso en la facultad, entré como profesor adjunto titular y me mudé del edificio Libertad al Hospital de Clínicas.
Preguntan si vivís de la Fundación Casabajones.
No, de ninguna manera, yo vivo de mi consulta privada, es decir, la fundación no tiene fines de lucro, por lo tanto, extraer dinero de ahí es ilegal. La única forma legal de que alguien del Consejo de Administración pueda extraer dinero es lo que manda la ley. La ley nacional vigente de fundaciones incentiva al Consejo de Administración a que ellos retiren únicamente el 5% de lo que se mueve durante todo el año entre los consejeros, o sea, entre los que integran el Consejo de Administración, de manera que en ese sentido, recién este año, después de 10 años de laburo, he empezado a recibir parte de eso, según la asesoría jurídica de la fundación, porque tuvimos problemas de deudas con la crisis. Entonces, realmente, recién ahora estamos, como muchos uruguayos, como muchas instituciones, levantando la cabeza, y recién esta vez me ha tocado un poco de dinero por lo que indica la ley. Pero antes no era imposible.
Perfecto. Sigamos adelante. Dice, Ginkgo Biloba. Nova ayuda a la neurotransmisión, ¿es antidepresivo?, pregunta Nicolás.
Bueno, la pregunta es muy buena. El zinc es fundamentalmente un estimulante del sistema nervioso central. Yo diría que no ayuda a la depresión, más bien se usa más en los deterioros cognitivos, comienzos de demencias. En la depresión lo que hay que usar son los neuroprotectores antidepresivos. ¿Por qué? Porque reponen los neurotransmisores, es decir, tienen la capacidad, por ejemplo, si un señor se quiere suicidar, fuera de los suicidios culturales de los islámicos, los japoneses, por ejemplo, el harakiri, ¿te acordás? Los kamikazes, claro, Fernando, claro, de la Segunda Guerra, o los esquimales. Un esquimal, cuando queda viejito sin dientes, se considera una carga.
Eso me parece una cosa.
Duerme afuera y muere congelado. Y eso es aceptado por toda la comunidad. Eso no es un suicidio, no es que está enfermo, es cultural. Pero cuando un uruguayo se suicida o intenta suicidarse, siempre está enfermo. Acá no hay suicidios culturales, ¿verdad? La segunda pregunta que no te contesté.
No, hacía referencia al ginkgo biloba. La que viene ahora dice: Cuba, país tropical, tiene el mayor índice de suicidio de América, dice Álvaro de San José. ¿Cómo puede ser?
Ahí te comento, mira, en realidad el que tiene la mayor tasa de suicidios de los 35 países que integran la Organización Panamericana de Salud, que es la oficina regional de la OMS para las tres Américas, es Belice. Belice es un país de 60.000 habitantes, en donde hacer un censo o una encuesta es lo mismo, pues son tan poquitos, que bueno, que queda en el Caribe. Después venimos nosotros los uruguayos y después los cubanos, ¿tá? Yo creo que ahí eventualmente debe haber algún otros factores que son fuera el sol, ¿verdad? Es decir, aparte del sol, porque si vas a República Dominicana, Haití, yo que sé, Jamaica, países pobrísimos.
¿Haití no?
Y tienen tasas bajas de depresión, porque el sol es tremendo. Es decir, eventualmente Cuba, no sé, tiene algo distinto, capaz que es el factor político. Yo no quiero politizar esta ponencia en radio, esta entrevista, pero bueno, eso es verdad, es un dato de la realidad. En Cuba queda al rayo del sol y tiene suicidios muy altos, eso es verdad.
¿Es la tercera, entonces?
Sí, aproximadamente.
Nosotros estamos adelante de Cuba.
Adelante de Cuba, y sí, yo a veces digo, somos los primeros, porque realmente...
Sí, Belice no existe.
Es muy pequeñito.
Dice: viví en Brasil, en Marañón, y es tal cual, pero por suerte acá tenemos el templadismo, como una vez dijo Drexler, ni una cosa ni la otra, como para decir, lo nuestro es
intermedio, digamos.
Sí. Otro que llegó dice que hables sobre el Asperger, no sé qué es esto, y algunas depresiones tienen que ver con alguna falta de ácidos grasos esenciales, pregunta Hermeto.
Bueno, eso de los ácidos grasos sí es importante desde el punto de vista que las membranas de las neuronas están hechas de unos ácidos grasos que son fundamentales, que están en el omega 3, en el aceite de pescado.
O sea, que lechita con omega 3, mucho atún, mucho pez espada,
nueces, inclusive comprimidos de aceite de pescado, ¿verdad? Realmente el mejor alimento para la depresión es el aceite de pescado. En ese sentido, facilita la neurotransmisión porque fluidifica la membrana de la neurona. También tiene beneficios extras. Es un potente antiinflamatorio, te destapa las arterias, te protege contra la osteoporosis, ¿verdad? Realmente es...
Por favor, decime dónde está ese milagro de la ciencia.
Y bueno, mira, en la Fundación Casabajones tenés un omega 3 importado de Estados Unidos, que lo compramos a 200 pesos y se despacha a 200 pesos, y en la farmacia del ramo vale 540. Es decir, ahí está la diferencia. Es decir, la Fundación... ya comento, tenemos un servicio médico y una farmacia habilitada por el Ministerio de Salud Pública, que es nuestro vecino, porque estamos en Eduardo Acevedo.
¿Y cualquiera puede comprar ahí?
No, las farmacias de segunda categoría son únicamente para los usuarios de los servicios. Entonces una persona dice: ¿cómo hago yo para acceder a un remedio tan bueno en forma accesible? Y tiene que hacer una consulta con uno de los médicos. ¿Y cómo consulto? Y bueno, hay varias formas de consultar. Por ejemplo, nosotros todos los meses, estando muy apretados económicamente, inclusive hace años que lo hacemos, regalamos 100 consultas gratis para todas las personas que quieren atender si no tengan dinero para hacerlo.
¿Y cuando hay que pagarla, cuánto vale una consulta?
Bueno, mira, están las consultas antes de la reforma tributaria, te voy a decir, porque estamos justo ajustando, y el contador viene la semana que viene. Por 120 pesos tú tenías una entrevista de 30 minutos con un psiquiatra que además tiene mucha experiencia en depresión, porque los psiquiatras ven todas las enfermedades mentales.
¿$120?
Sí.
Es menos de lo que ser un ticket de mutualista realmente.
Un día me dijo una persona, es muy cara, y yo digo, bueno, pero si un morrón sale más o menos lo mismo. Y ya tiene razón, doctor. Y
otro, el morrón deprimido, como digo yo.
Y otra persona que dijo que es muy cara, yo le dije, usted sabe capaz que tiene razón, ¿no? Y tiene razón, ¿sabe por qué? Porque el que dice que $120 no es mucho, se ve que nunca le faltó a fin de mes, ¿verdad? Porque, viste, $120 te compras unas bolsas de arroz y una familia tira una semana entera, ¿viste? Así que realmente nosotros, con pasaporte dorado, que es un documento que entrega la Intendencia Municipal de Montevideo a los mayores de 60, con tarjeta joven, aunque el chiquilín, el adolescente, el jovencito, sea hijo de un banquero, si tiene tarjeta joven, le van a cobrar $120. También los que tienen el carnet de salud pública, también los que tienen los policías que ganan poquito, sanidad policial, la tropa, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, que también tienen el carnet de sanidad militar, la tropa también se atiende por $120. Y los que no tienen esos carnets, estabas costando $180. Y las consultas de una hora con nuestros psicólogos, que tienen una enorme experiencia en estos temas, $165. Yo creo que realmente son valores muy, muy
bajos. Me gusta que lo digas, Pedro, porque además a veces uno siempre tiene miedo de hablar de estas cosas, ¿no? Y está bueno que pase y que se digan. Había quedado pendiente el Asperger. ¿Qué es eso?
Asperger, bueno, primera cosa, Leo Asperger es un psiquiatra alemán que describió una enfermedad dentro de la psiquiatría que no me acuerdo cuál es, porque creo que no tiene que ver con la depresión. Ahora, hay un Leo Asperger uruguayo, de casualidad, que es psiquiatra, que es amigo, y que fue mi primer maestro. Cuando yo era un estudiante de medicina, y respetaba muchísimo a todos los psiquiatras recibidos, porque los miraba como el ideal mío, en el Hospital Musto trabajaba un colega que se llama Leo Asperger, y fue el primer psiquiatra que yo vi trabajando con pacientes, por lo tanto nunca lo olvidaré, y le estaré eternamente agradecido a las cosas que me enseñó cuando realmente yo no sabía nada de la especialidad, y él era ya un psiquiatra experiente que manejaba pero fantásticamente bien pacientes deprimidos y pacientes totalmente perturbados, ¿verdad? Así que eso es lo que se me viene a la cabeza cuando decís Asperger.
¿Qué es un síndrome bipolar tipo 1 y el tipo 2? Según entendí, usted padece SBT2, ¿es así? Gracias, Isabel.
Cómo no, con mucho gusto. Sí, en realidad cuando hablamos de la depresión estamos simplificando. Son 14, nosotros usamos en la Fundación la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. También los tratamientos que usamos son los que recomienda el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, que son los catedráticos de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de Londres, de las Kuala Lumpur, de las mejores escuelas médicas del mundo. Con respecto a la depresión, entonces son 14 subtipos, y para simplificar vamos a decir que hay depresiones que son bipolares. Bipolares significa que la persona tiene alternancias entre euforias y depresiones, ¿no? La característica más típica de un bipolar tipo 1 es que las exaltaciones son tan grandes, que siempre hace macanas y siempre termina la comisaría, y el comisario se da cuenta que es un paciente y no lo manda al juez y lo manda al hospital. Por ejemplo, en una exaltación maníaca, un señor puede sacar todos los ahorros del banco y empezar a regalarlos en la calle. Puede tocarle la cola a la vecina y el marido se va a enojar mucho. Una vez, un estanciero en un departamento del interior regaló un automóvil, una 4x4 de $45,000 a una chica porque la vida es hermosa. Entonces la mujer después viene y dice, che, ¿la camioneta? Dice, no, la regalé. Dice, no tengas problema, vamos a hacer un negocio barro, compro 4 o 5. Entonces la mujer dijo, no, está saltado de vuelta, empezó a buscar la camioneta, encontró el nombre de quien tenía la camioneta y no le quería devolver la camioneta. Entonces yo, que estaba becado en Brasil haciendo el doctorado, tuve que mandar a un juzgado del interior una carta que fue utilizada para
recuperar.
Exactamente, es decir, te regaló la camioneta porque estaba con su
ahora,
papá.
Ahora, no estaremos mal nosotros que entendemos que es un acto de locura que un tipo le regale una camioneta por la belleza a una mujer.
Bueno, pero lo que pasa es que el señor hacía como 7 días que no dormía, es decir, realmente hablaba, tienen taquipsiquia y taquilalia, así como está la taquicardia, que es el corazón late rápido. Cuando una persona está con euforia maníaca, piensa muchísimo, rapidísimo, se llama taquipsiquia, y habla sin parar, no te deje meter una. Y además siempre altera la sociedad. El hospital de salud mental no se llama esquizofrenocomio, se llama manicomio. ¿Por qué? Porque el paciente maníaco eufórico se mete con la gente, el paciente esquizofrénico no. Tú vas al Parque Valle Fernández y encontrás cantidad de con todo respeto, los clochards, como dicen en Francia, los bichicomes, muchas veces son enfermos mentales que tengan esquizofrenia, pero no se meten con nadie, entonces revuelven la basura, quedan tres horas mirando para yo que sé, escuchando las voces, y nadie les da corte, y ellos no se meten con nada, con nadie, y ellos están ahí tranquilitos, pero el maníaco casi siempre termina internado en el hospital. También estos pacientes tienen unas depresiones que son tremendas, ¿verdad? Tremendas, que muchas veces los llevan a refugiarse en drogas, ¿verdad? Nosotros en la Fundación hemos desterrado la palabra drogadicto o borracho, porque realmente casi siempre, nos gusta decir, esta persona es un usuario de sustancias, es un usuario de alcohol, porque casi siempre está la depresión escondida atrás, ¿viste? Como Hemingway, por ejemplo, como Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa, un colega tuyo, digo el nombre, es un colega muy conocido, Ignacio Suárez, el Nacho, que era amigo de aparte de Ignacio Suárez, fue vicepresidente de nuestra fundación en algún momento.
Y era un amigo.
Sí, el Nacho, vos sabes que era muy amigo de Zitarrosa, y me decía, Alfredo no se suicidó de golpe, dice, se suicidó de a poquito, dice, 6 cajas de la pasoa por día, alcohol, dice, y vos, Pedro, dice, te desafío, anda a cualquier disquería, busca un CD de Alfredo y lo vas a ver con el ceño fruncido siempre, dice, era un gran deprimido Alfredo, dice, además se agarraba bajones, encerraba, bajaba todas las cortinas y se aislaba, dice, realmente Alfredo Zitarrosa sufría de depresiones muy profundas, ¿verdad? Así que se ve que se puede ser deprimido y tener éxito, ¿viste? Porque también ahí, bueno, con todo respeto, que es va a ser una jefa de Estado, la pingüina. La Cristina Kirchner, la senadora Kirchner, es una paciente con trastorno bipolar. La revista Noticias ha sacado tapas enteras, es decir, a ver si efectivamente está bien que un bipolar gobierne un país. Y yo les diría, está recontra bien, porque ellos llegan a presidente muchas veces. Es decir, un bipolar tiene mucha mucha fuerza. Es decir, el bipolar es tipo 2, paso a explicar lo que es, son las personas que tienen depresiones profundas y exaltaciones pequeñas. Esas exaltaciones pequeñas se muestran de dos maneras. Una forma son enojos, son gente media en calentón.
Irascible.
Viste, yo soy médico, voy en el auto, yo qué sé, hay uno que se está por suicidar y se ponen a hablar ahí, yo toco la bocina, che, que estoy apurado, que soy médico, ¿viste? Y alguien se puede tirar por el balcón, ¿viste? Entonces realmente... Claro. Se muestra a veces la bipolaridad porque hay enojos fácilmente, o si no, la persona también trabaja mucho y generalmente fundan fundaciones, fundan religiones, y una vez llegó a mis manos las clínicas psiquiátricas de Norteamérica, que es una prestigiosa publicación del tema, y decía que muchos bipolares tipo 2 en Estados Unidos eran políticos, ¿está? Hace poco salió en la revista Caras y Caretas un artículo muy bueno sobre una entrevista al doctor Daniel Flores, que es un colega que trabaja en el Hospital Británico, y bueno, en esa entrevista Daniel, que conoce mucho el tema, habla sobre bipolares famosos, y entonces nos habla de José Gervasio Artigas, por ejemplo. Y Artigas murió allá en el Paraguay con un bajón tremendo, viejito, solito en un ranchito, cuando estaba deprimido. Cuando estaba exaltado, síganme, se llevó el pueblo a cuestas. Y cuando estaba exaltado, venían los españoles, que era un ejército, un imperio impresionante, con un ejército profesional, y Artigas agarraba las cañas tacuara, las puntas de las tijeras de Quilé, y le vamos a ganar, y vivo le daba una paliza. Es decir, Britney Spears es bipolar, Kurt Cobain.
De Artigas a Britney Spears ya me mataste.
Pero, ¿cómo una gurisa de 18 años va a tener 100 millones de dólares? Y bueno, una bipolar, ¿viste? Y ahora casi más se desmayan los Emmy, bueno, los Grammy, le estaban por entregar. Primero estuvo internada hace poco por intento de autoeliminación, con un sobrepeso tremendo. En la depresión se disregula el apetito, y la gente, una chica tan bonita, ¿viste?, aumentó de peso tremendamente. Y además estuvo internada por problemas de drogas, cosa muy común a veces en los bipolares, porque el sufrimiento es muy grande, ¿verdad? Y es muy común, es decir, que los bipolares a veces usen drogas o alcohol.
Estamos hablando con el doctor Pedro Bustelo, de la Fundación Casabajones. Se nos ha ido el tiempo, tenemos un encuentro con el querido Néstor Vaz ahora, vamos a hablar un poco de bandoneón, pero la respuesta de los comunicados que vienen llegando estará dando la pauta clara que la gente tiene avidez de conocer sobre este tema. Te convoco a volver.
Claro,
incluso
claro.
La pregunta, tráeme la respuesta si querés, a ver si me puedo ahorrar una una consulta de 120 pesos, pero... quiero saber el tema del pánico escénico, cómo se puede controlar el pánico escénico.
¿Cómo no?
Tengo 31 años de profesional y siento miedo cada vez que salgo al escenario. De eso estaremos hablando, porque sé que incluso vos decías que eso te pasaba en la escuela.
Muchísimo.
Pedro, ¿te parece bien?
Me parece
¿Cómo hace la gente para comunicarse contigo?
Mira, en la fundación, dos cositas. Una, la fundación hace el diagnóstico de la depresión en forma gratuita con un instrumento de la Organización Mundial de la Salud, que es un cuestionario de 20 preguntas que está en un boletín nuestro, que lástima que no te traje uno, no me di cuenta. Y cualquier persona puede pasar por la fundación, pide las 20 preguntas, se las hace, y ahí sabe si está o no con depresión, ¿verdad?
Si conectás 10, está más o menos. Si conectás 12, la quedaste.
Si te das más de 7, tenés un 86% de estar con depresión. Y bueno, después estamos ubicados en Eduardo Acevedo, 1494, apartamento 101, casi 18 de julio. Es decir, la fundación da hacia 18 de julio y hacia la Universidad de la República.
Dame un teléfono y un mail.
Mira, tenemos tres líneas: 403-4562. O 403-4563 o 408-4588. Y quien quiera eventualmente saber cómo obtener una consulta gratuita, no tiene más que llamar para informarse, ¿verdad? Tenemos un blog que se llama casabajonesblogspot.com, y eventualmente un colega tuyo, el doctor Polié, me invitó para Calidad de Vida el martes que viene. Vamos a estar hablando, porque me imagino que muchos adultos mayores, porque Uruguay es un país con muchos adultos mayores, sobre depresión en el adulto mayor el martes que viene.
Te convoco entonces, vamos a marcar con María José un reencuentro contigo para poder hablar de estos temas.
Muchísimas gracias, un gusto enorme, Fernando.
Gracias por estar. Hacemos una pausa publicitaria, enseguida viene Néstor Vaz con su mandoneón, estamos de Fonoplatea, vamos a disfrutar mucho, porque se viene una reedición de este espectáculo en homenaje a Piazzolla. Just me and